llega el anuncio del inicio del fin trayendo esperanza. Y es importante fijarse en la manera que se presenta, adorando a un Señor vivo que está actuando detrás del escenario inmediato de lo visible que tenemos a nuestro alrededor para concluir con la historia humana.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Un gran saludo para todos. Nuestra expedición en Misión 66 llega a la última etapa del Nuevo Testamento, explorando el misterio del fin del mundo.
Empezamos por un hermoso jardín, caminamos por desiertos, pasamos por civilizaciones históricas y conocimos pueblos, guerreros y bárbaros. Vimos la formación de reinos y la ruina de imperios.
Hoy desembarcamos en la isla de Patmos para descubrir el Apocalipsis. Nuestro tema en el capítulo 1 será el inicio del fin.
Prepárate para lo raro, extraño y misterioso de estos tiempos en el último libro de la Biblia.
Sí, querido oyente, aquí está frente a nosotros el libro más enigmático de las Escrituras Sagradas, con su simbolismo muy peculiar y especial, el libro del Apocalipsis, que en realidad significa revelación, porque así lo indica el comienzo del texto.
Sí, dice así. Esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan.
Y este da fe de todo lo que ha visto y de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo.
Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca.
Querido oyente, el libro del Apocalipsis habla sobre la segunda venida de Jesucristo, nuestro Señor.
La primera pregunta es obvia, Johnny. ¿Quién escribió Apocalipsis?
Bueno, histórica y tradicionalmente el libro es atribuido a Juan, el escritor del cuarto evangelio. Juan tiene toda su tradición vinculada a la iglesia de Éfeso, donde fue líder de la congregación.
¿Y qué sabemos del contexto histórico en que fue redactado?
La lectura del primer capítulo y otras partes nos mostrarán que los cristianos estaban enfrentando una gran persecución y sufrimiento provocados por el Imperio Romano.
¿Quién gobernaba Roma en ese entonces?
Bueno, la mayoría de los estudiosos entiende que esa persecución es de la época de Domiciano, es decir, alrededor del año 90 de la era cristiana, lo que convierte al libro del Apocalipsis en el último del Nuevo Testamento. Algunos sostienen que podría ser posible que el libro encajara en la época de Nerón o un poco antes del año 70, cuando habría sido escrito. Pero esa posición es defendida por una minoría de los que estudian el texto.
¿Ese contexto adverso lleva a Juan a escribir este texto?
Sí, porque a causa de su lealtad a Cristo, los cristianos estaban sufriendo mucho y estaban confundidos sobre su futuro. Por eso, Juan trae la revelación de Dios sobre Cristo y lo que va a pasar, afirmando que el tiempo está cerca. Así que luego de su presentación y mensaje de ánimo, empieza diciendo en el versículo 4.
Yo, Juan, me dirijo a las siete iglesias que están en Asia.
Esas siete iglesias van a ser detalladas a partir del capítulo 2, y son iglesias cercanas a la región de Éfeso.
Que la gracia y la paz esté con ustedes de parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están ante su trono.
Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados.
Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso, a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Miren, ya vienen las nubes, y todos lo verán, aún los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén.
Dios, el Señor, dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso.
Para los cristianos que vivían bajo esa opresión, ese sufrimiento y persecución, esas palabras apocalípticas son de mucho ánimo y aliento. Jesús no abandonó a la iglesia. Está vivo. Él es el primogénito entre los muertos. Él volverá y todos serán testigos de eso.
Y el texto empieza enseguida con una de las características que tiene Apocalipsis, el lenguaje figurado.
Constantemente, David. El lenguaje figurado se utiliza aquí mostrando a Jesucristo como el principio y el fin. De allí la expresión Alfa y Omega para referirse al Hijo de Dios, la primera y última letra del abecedario griego. Y ante esa expresión de la venida de Cristo, el texto nos presenta con más claridad la intención de Juan al escribir el libro del Apocalipsis.
Yo, Juan, soy hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, estaba yo en la isla de Patmos.
Juan, ya siendo anciano, está, por decirlo así, encarcelado, exiliado en la isla de Patmos, sufriendo a causa del Evangelio, como ocurría con la iglesia de manera general.
Y nos dice que era el día del Señor,
es decir, el domingo.
En ese momento, Juan afirma, quedé bajo el poder del Espíritu Santo, y detrás de mí oí una fuerte voz, parecida al sonido de una trompeta, que decía:
Escribe en un libro lo que ves y envíalo a estas siete iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Ante esa manifestación extraordinaria, Juan gira para ver quién estaba hablando y ve allí siete candelabros de oro, una expresión que viene del libro de Daniel, relacionada a esa manifestación apocalíptica y a aquel que aparece en el final de los tiempos.
Y en medio de los siete candeleros vi a alguien, semejante al Hijo del Hombre, que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana.
La visión de Juan, querido oyente, es una visión de Cristo Jesús, pero esta vez no aparece en la imagen de su muerte y sufrimiento. Jesucristo llega glorificado de manera extraordinaria, en una revelación de aquel que murió, resucitó y está junto a su iglesia perseguida ejerciendo toda autoridad y poder.
¿Por qué Jesús aparece con el cabello blanco en esta ocasión?
Buena observación. Esa idea del cabello blanco como la lana muestra el concepto de eternidad, semejante a algunas figuras que vemos en el Antiguo Testamento.
¿Y los ojos, como llama de fuego?
Esa imagen revela su capacidad de conocimiento completo, ojos penetrantes con total poder de conocimiento.
Luego dice que sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como en un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua.
Es una visión con muchos efectos personales utilizados para mostrar la verdadera gloria de Jesucristo, nuestro Señor.
En su mano derecha llevaba siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de doble filo.
Esa espada muestra aquí claramente la idea de juicio, del juicio que vendrá.
Su rostro era radiante, como el sol en todo su esplendor.
Todo esto habla del poder y la gloria de Dios en la persona del Señor Jesús, que vendrá como juicio en nombre de Dios. Cuando Juan tiene esa visión extraordinaria, de manera reverente o de manera absolutamente natural, cae a los pies de Jesús como muerto. Entonces Jesús pone su mano derecha sobre Juan y dice:
No temas, yo soy el primero y el último.
¿Vieron? Reafirma la idea de Alfa y Omega que aparece en el versículo 8.
Y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno.
La iglesia cristiana no puede quedarse asustada ni conmocionada con lo que estaba pasando. Es verdad, había muchas razones para que los cristianos estuviesen desanimados, pero en ese momento en que parecía que todo desfallecía y arreciaba el terror de Roma, vemos que llega el anuncio del inicio del fin trayendo esperanza. Es la persona de Jesús que había muerto, estaba vivo y habría de retornar. Y es importante fijarse en la manera que se presenta. Él no estaba ya en aquella forma inicial de humildad, en una actitud como la de un cordero que es llevado al matadero. Cristo Jesús aparece ahora glorificado, revelando su divinidad y su poder para revelarse a los cristianos perseguidos y afirmarles que estaban adorando a un Señor vivo, que está actuando detrás del escenario inmediato de lo visible que tenemos a nuestro alrededor para traer la historia humana a su conclusión. Entonces, la palabra de Cristo para Juan es:
escribe esto que has visto, y lo que ahora sucede, y lo que va a suceder después de esto. Este es el significado de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias.
Por lo tanto, el capítulo 1 del Apocalipsis termina diciendo que hay un mensaje especial de parte de Dios que debía anunciarse a las siete iglesias en este escrito lleno de símbolos. Querido oyente, el símbolo no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para comunicar un mensaje de esperanza con muchas lecciones importantes para todos nosotros, para ti y para mí, porque, al fin y al cabo, llegó el momento de hablar sobre el inicio del fin.
Todavía no ha llegado el fin de la misión de hoy. ¿Qué tal si nos envías tus preguntas sobre este tema? ¿Qué es lo que siempre has querido saber sobre el fin del mundo? ¿Qué te preocupa sobre esto? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis y te ayudará a seguir los estudios de Misión 66. El número otra vez es 1-800-880-5339. Esperamos tu llamada. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Ahora es el turno de las preguntas sobre Apocalipsis, capítulo primero. Johnny, a muchos les da escalofríos cuando llegamos al Apocalipsis. ¿Por qué Dios quiere comunicar su mensaje en un lenguaje tan complejo y enigmático como este? ¿No sería más simple, más fácil hablar de manera directa?
Lo que ocurre, David, es que el Apocalipsis no es solo el nombre del libro. La palabra significa revelación, descubrimiento, y por eso terminó siendo el nombre de un tipo de literatura que estaba marcada por muchas visiones, repleta de simbolismos especiales, la literatura apocalíptica.
¿Estás diciendo que este es un estilo nuevo en la Biblia?
No, porque en el Antiguo Testamento ya tienes el libro de Daniel y fragmentos del libro de Ezequiel que tienen ese perfil llamado apocalíptico. Como también aparece el estilo en otros libros que no están en la Biblia. Eran libros que hablaban generalmente de una batalla y victoria del bien sobre el mal.
Entonces, vuelve con más fuerza la pregunta. ¿Por qué Dios va a usar ese tipo de lenguaje?
Bueno, en primer lugar, Dios usa todos los tipos de lenguaje y todas las formas literarias para comunicarse de manera viva y real, y tal como las personas están acostumbradas en su propia época. Además, es importante resaltar que una comunicación adecuada no es solo para satisfacer una curiosidad racional. En realidad, cuando hablo de una poesía, por ejemplo, y digo que una flor de color violeta es extraordinariamente bella, y entonces despliego palabras especiales para describirla, ese tipo de comunicación apela a la imaginación, al corazón, a la voluntad. Es una comunicación menos objetiva, pero muy poderosa e impactante en lo íntimo del alma humana. Así que Dios, en su sabiduría, usa ese lenguaje apocalíptico que puede incluso levantar algunas dudas, pero que comunica de manera impresionante realidades espirituales que nuestro corazón debe recibir, como sucede en una película llena de efectos especiales.
Ahora vayamos a explorar un poco más en el momento histórico, agregando información a lo ya dicho. ¿En qué época estamos y por qué el apóstol Juan está en la isla de Patmos? Mira, con tantas visiones extrañas y raras en medio de una isla solitaria, ¿no sería esa la isla de la fantasía?
No. Entiendo por dónde vienes. No podemos hablar de fantasía o que Juan tuvo alucinaciones por estar en situaciones tan exigentes, porque aunque muchas visiones de Apocalipsis son un tanto imaginativas, no son exactamente fantasía. Demos un salto a la realidad de la época para ver qué podemos concluir. Estamos seguros de que es una época de gran persecución. La mayor parte de los estudiosos siempre identificó ese tiempo con el gobierno de Domiciano, con lo cual el libro se habría escrito después de los años 90. Una de las dificultades con esa sugerencia es que Juan estaba ya muy anciano y en una isla, como mencionabas, preso como una persona non grata para el Imperio Romano a causa de la intolerancia hacia el cristianismo. Esa isla es pequeñita, ubicada en el mar Egeo, despreciable, una especie de colonia penal, y Juan está allá como persona non grata, exiliado del imperio. Hoy mencionábamos la creciente sugerencia, incluso entre intérpretes no evangélicos, de que el Apocalipsis quizás hubiera surgido un poquito antes de los años 70, en la época de la persecución del famoso Nerón.
¿Y por qué esa obsesión de presionar con Nerón como referencia histórica?
Es que hay muchos queriendo asociar a Nerón con el personaje de la bestia, con el anticristo. Parece incluso tener más sentido que vinculando a los emperadores de la época posterior. Pero no tenemos certeza absoluta. Por lo tanto, los oyentes de Misión 66 deben estar conscientes de esas dos posibilidades. Que sea como sea, son reales, lejos de cualquier fantasía.
Muy bien, Johnny, pero en la medida que leemos, queremos comprender cómo es posible interpretar esos símbolos de un libro tan complicado y famoso.
De hecho, no es tan fácil como parece. Sí, existen dificultades. Tanto es así que personas diferentes, todas muy sinceras y que aman a Dios, tienen ideas divergentes sobre el Apocalipsis. Y no por ello, una es menos cristiana que la otra. Sin embargo, tenemos algunas claves que debemos seguir. ¿Por qué? Porque la literatura apocalíptica tenía una continuidad, una manera de ser que facilitaba un poquito la comprensión de cómo se debía leer. Por ejemplo, un aspecto interesante es que la literatura apocalíptica solía ser cíclica. ¿Qué quiere decir eso? Ella repetía el mismo asunto, retomándolo con un simbolismo un poco diferente. Los símbolos del Apocalipsis no son vacíos.
Por ejemplo, la presencia del número 4.
Exacto, pero míralo así. No puedo analizar hoy un libro que fue publicado hace mucho tiempo y preguntarle a la numerología moderna qué es el 4. Necesito mirar en la cultura judaica, en aquel contexto, para descubrir qué significa ese número en aquel lenguaje. Cuando se estudia la cultura de la época, es que podemos entender diversos elementos. Ahora, cuando se trata de dar una buena interpretación, debemos saber cuánto es literal y cuánto no lo es en la sucesión de los acontecimientos. Aún después de estudiarlo todo, daremos espacio a la duda y a permitirnos revisar otra interpretación. En nuestro estudio aquí vamos a presentar los dos lados de la moneda para que nuestro oyente sea debidamente informado y tome su propia decisión.
Ya que mencionaste los números de Apocalipsis, hablemos entonces sobre la numerología. En el capítulo primero del Apocalipsis habla 11 veces del número 7. ¿Existe alguna razón, alguna naturaleza sobrenatural detrás de todo esto?
¿Qué ocurre con el número 7? En el Apocalipsis el número 7 es el número de la perfección, la idea de algo completo, de algo que está en su plenitud. Por ejemplo, en el versículo 4 hay una referencia a los siete espíritus que están ante el trono de Dios. Es muy probable que el texto no esté siendo literal, hablando de siete espíritus que están ante Dios, pero hablando de la acción plena del poder del Espíritu de Dios. El sentido es ese. Y cuando él dice siete iglesias, siete candelabros, siete estrellas, siete ángeles, la idea es que tenemos algo que es completo, que es total. Eso significa que, en el fondo, aquellos mensajes dados a las siete iglesias y que son traídos por los siete ángeles, son mensajes que en realidad sirven para la totalidad de las iglesias, porque ese es el enfoque del número siete aquí en el Apocalipsis.
Este libro es verdaderamente sorprendente. ¿Qué podemos decir sobre esa aparición de Jesús? Fíjate, cabellos blancos, pies de bronce pulido, ojos de fuego, voz de un poderoso torrente de agua, 7 estrellas en la mano, una espada en la boca y el rostro como un sol brillando. ¡Puf! ¡Es impresionante! ¿Cómo queda esa figura que se le aparece a Juan?
Definitivamente es un cuadro aterrador. De hecho, es sorprendente cómo se presenta y tenemos que prestar atención aquí. Mira, cabellos blancos no quiere decir que Jesús quedó ahora lleno de canas después de tanto tiempo. Alguien puede decir, vaya, Jesús envejeció. No, no es eso. Lo blanco aquí da la idea de anciano en el sentido de eternidad, de alguien que está en la posición de prominencia y autoridad. Ojos de fuego revela la capacidad del conocimiento pleno por parte de Cristo, que a todo penetra y todo lo ve. Pies de bronce encendidos refiere a su poder de vencer y derrotar a los enemigos, lo cual es muy importante para el que está sufriendo persecución. La voz de muchas aguas, como un torrente o gran catarata, muestra su poder, su autoridad manifestada por su hablar. 7 estrellas en la mano hablan sobre el hecho de que Él tiene a todas las iglesias bajo su control y su poder. La espada en la boca es porque Él viene a traer juicio y su rostro brillante como el sol manifiesta su gloria, su poder y la certeza de su victoria.
Y esas llaves que Jesús trae en su mano, que en el versículo 18 dice que eran las llaves de la muerte y del infierno. ¿Qué podemos decir sobre eso?
Mira, ¿cuál es la llave para abrir la puerta de nuestra comprensión sobre estas llaves en las manos de Cristo? Jesucristo, que es el Alfa y la Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, Él es el primero y el último, el que tiene las prerrogativas por ser divino. Siendo entonces que es Dios, Él está vivo, estuvo muerto y tiene el poder sobre la muerte y la vida. Así que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el lugar donde están los muertos, y muestra que todo el poder, inclusive sobre la muerte, fue conquistado por nuestro Señor Jesús.
Es tiempo de seguirnos en las redes sociales, dejarnos tus comentarios y compartir con tus amigos y familiares la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Ayúdanos para que otros se sumen al recorrido de Misión 66.
Muy bien, y tú que nos sigues, ya te has dado cuenta de cómo será nuestra caminata en este estudio de Apocalipsis. Johnny, ¿qué nos podemos llevar como lecciones para aplicar?
Primero quiero resumirles la aventura de hoy en Misión 66. Descubrimos que sí, llegó la revelación sobre los tiempos del fin. El capítulo 1 del Apocalipsis trata sobre el inicio del fin. El Señor Jesús se presenta ante su iglesia perseguida por el Imperio Romano, ante aquellos hermanos aterrados y sin saber qué sería del futuro. Así que el Señor corre el velo, revelando lo que ocurre detrás de las escenas inmediatas visibles de nuestra vida y nos ayuda a mirar nuestro presente y futuro con esperanza. Sí, querido oyente, a veces nos desesperamos y nos enfadamos. ¡Cuánto dolor! ¡Cuánta lucha! ¡Cuánta cosa difícil para tanta gente sincera que sirve a Dios y sufre tanto en este mundo! A pesar de tanto sufrimiento, la clave que nos llevamos hoy es que Jesús nos promete la certeza de su futura venida, que será tan gloriosa que superará completamente todas nuestras pruebas y sufrimientos actuales. Realmente valdrá la pena todo cuando veamos a Jesús.
Y seguiremos en el libro del Apocalipsis la próxima vez, así que te buscaremos y te guardaremos un sitio cuando volvamos, en Misión 66.
Antes de irme, quiero dar las gracias a quienes nos han escrito y contado cómo las aventuras que hemos vivido al conocer las claves de la palabra de Dios te han ayudado. Si todavía no nos has escrito, te invito a que tomes tiempo ahora mismo. Queremos saber de ti. Y síguenos en las redes sociales. Todos los días tenemos algo nuevo para compartir contigo. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Queremos regalártelo para que profundices en el estudio de este libro tan interesante de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.